En Estados Unidos, el Partido Republicano está decidido a eliminar los derechos laborales y sindicales allá donde gobierna. Si todas las miradas están centradas en el estado de Wisconsin, donde las protestas duran ya más de 2 semanas contra su gobernador, Scott Walker, ahora se abre otro foco de atención en Ohio, donde se ha aprobado por tan solo un voto una propuesta similar que afectará a 300.000 trabajadores. En concreto, la medida quiere restringir la capacidad de negociación sindical de los trabajadores públicos, prohibiendo el derecho a la huelga, entre otros recortes. Los trabajadores ya han calificado de vergüenza esa ley y han activado protestas al estilo de Wisconsin. Nos informa Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Estados Unidos, con un voto de 17 contra 16, el Senado del Estado de Ohio aprobó una propuesta de ley que priva a los empleados públicos del derecho al contrato colectivo, prohíbe la arbitración externa en casos de conflicto y elimina incrementos salariales automáticos. La medida irá a la Casa de Representantes, donde los republicanos tienen 59 miembros y los demócratas solo 40. Observadores señalan que la aprobación de la iniciativa es casi segura, ya que el gobernador John Kasich ha prometido firmarla. La acción antilaboral sin duda tendrá repercusiones en las elecciones de 2012, ya que el gobernador actual llegó al poder con apoyo sindical. David Alvarado es un periodista independiente.
Lo que estamos viendo es un ataque bastante amplio en contra de la clase trabajadora, en un número de frentes. Obviamente el que más ha hecho la noticia es el ataque al derecho a la libertad sindical, y ciertamente es una parte muy relevante. Sin embargo, también estamos viendo un ataque a toda una serie de cosas, como son los derechos reproductivos, como son los derechos de los inmigrantes, como es el cambio de modelo del estado de Wisconsin, de una industria agrícola, de una, sobre todo por ejemplo en el área de Madison, de una industria interna muy fuerte, hacia un estado que se está tratando de hacer atractivo a la inversión corporativa por la vía baja, por rebajar las condiciones de trabajo en general y por generar una fuerza de trabajo, digamos, masiva. Y pues casi el término correcto sería proletarizada. Entonces estamos viendo un ataque, como el mismo gobernador le acepta, un cambio radical en lo que es la historia y la identidad del estado de Wisconsin. Y a la vez estamos viendo que esto se inserta en la dinámica partidaria de tratar de eliminar a la única oposición real a nivel político que han tenido, que es el Partido Demócrata, mediante un ataque contra sus bases, que han sido históricamente los sindicatos.
La ola antiobrera iniciada en el estado de Wisconsin ahora se extiende a Ohio e Indiana. En este último, inclusive se habla de aprobar una ley que convierta al estado en entidad con derecho al trabajo, un eufemismo que significa la casi destrucción de sindicatos. El gobernador Mitch Daniels, en 2005, dio por terminado el derecho al contrato colectivo para obreros del estado. De nuevo, el periodista David Alvarado.
No solo se trata de bajar los salarios, bajar los estándares, las protecciones laborales, sino de ciertamente privatizar gran parte del país, y que en ese sentido parece un remedio de la política internacional que se ha estado implementando en Estados Unidos durante muchos años. Y estamos viendo que el dolor que se había infligido en otros países mediante organismos multilaterales, acuerdos comerciales y otro tipo de herramientas, se está implementando ahora cada vez más domésticamente. Entonces estamos viendo cortes drásticos, tal vez los más drásticos en la historia reciente de Wisconsin hacia la educación, aumento al encarcelamiento y a las prisiones. Estamos viendo privatización del sistema de transporte, por ejemplo, privatización de las plantas de la generación de electricidad, y pues todo ese tipo de medidas que tienden ciertamente a generar una situación como la que se ha generado en los países donde se han reducido los servicios y se han aumentado las condiciones de explotación, se han disminuido las protecciones ambientales, laborales. Pues es un ataque a toda una forma de vida que se había desarrollado, digamos, progresista, por ejemplo, en el área de Madison sobre todo, pero en todo el estado hasta cierto punto.
Conocedores de la situación afirman que detrás de la guerra contra los sindicatos están los hermanos Charles y David Koch, quienes al financiar el grupo Americans for Prosperity están excavando la tumba de los obreros sindicalizados. Los conservadores políticos le apuestan a que sin dinero no habrán obreros capaces de financiar campañas electorales en su contra. En Ohio, el gobernador John Kasich insiste en que él está tratando de proteger los derechos de los ciudadanos que pagan impuestos, al tiempo que protege los enormes descuentos a los impuestos de los ricos y poderosos. La propuesta de ley aprobada en Ohio también golpea severamente a la comunidad homosexual, pues señala claramente que un matrimonio puede solamente realizarse entre un hombre y una mujer. También elimina cualquier beneficio legal. También elimina cualquier beneficio legal para parejas del mismo sexo que hayan contraído matrimonio en otro estado. El periodista David Alvarado.
Estamos hablando de que lo que sucedió en Wisconsin, de ver más de 100.000 personas movilizadas en la calle, ha sido la manifestación más grande que se tenga memoria desde la guerra de Vietnam. Entonces, para que estemos hablando de las movilizaciones más grandes, nos está hablando de que la gente está verdaderamente desmovilizada. Al mismo tiempo, tenemos un movimiento sindical que, siendo en algún punto el baluarte del movimiento progresista o del movimiento centrista en Estados Unidos, del Partido Demócrata en especial, está acostumbrado a negociar y a ceder, a negociar y a ceder, a negociar y a ceder. Y es la dinámica muy interesante que yo creo que dio raíz a que este movimiento fuera tan grande, que la primera respuesta de la dirigencia sindical fue ceder. Entonces dijeron, estamos dispuestos a pagar más haciendo nuestras pensiones, pero no nos quiten el derecho de asociación sindical. Y entonces el gobernador dice, pues les vamos a quitar todo, y de pronto los sindicatos se encuentran en una situación donde todo lo que estaban dispuestos a ceder no hizo que la otra parte respondiera a ellos. Entonces de pronto se encuentran en una situación donde tienen que luchar, tienen que recurrir a las bases sindicales, a la movilización popular, y simplemente no están preparados para ello. No está dentro de su tradición más que hacerlo, por ejemplo, sindicatos como SEIU, como el Sindicato de Trabajadores de Servicios, que está acostumbrado a hacer pequeñas movilizaciones para después regresar a esa dinámica de negociar y ceder y conceder cosas. Entonces yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo. Sin embargo, al mismo tiempo estamos viendo un cambio en la dinámica social de Wisconsin, donde gente que jamás hubiera estado interesada en movilizarse no solo se está movilizando, sino además tomando riesgos, llamando a la escuela a decir que están enfermos, los bomberos presentándose a las calles, el líder de uno de los sindicatos de policía del estado de Wisconsin llamando a sus miembros, básicamente la desobediencia civil, a quedarse el fin de semana en el Capitolio ante la amenaza de que serían desalojados por la fuerza pública. Entonces estamos viendo un cambio de conciencia. La pregunta es, y esto lo vamos a averiguar yo supongo en los próximos días, si el cambio de conciencia está sucediendo a un ritmo suficiente para poder responder a esto, o simplemente tiene que pasar más tiempo, tiene que prepararse más la respuesta del movimiento social de Estados Unidos. Una cosa que queda muy clara es que el acto patriota tenía muy poco que ver con el terrorismo internacional y bastante con mantener sometida a la clase trabajadora de Estados Unidos, y en un estado de paranoia y en un estado de aceptar que sus derechos históricos fueran violados. Particularmente el acto patriota está destinado a limitar los derechos de los inmigrantes. Mucho del contenido sobre quién se tiene que identificar para abrir una cuenta bancaria, sobre qué tipo de registros se tienen que mantener, sobre la seguridad de la frontera, toda esa retórica realmente tiene que ver mucho con los inmigrantes y muy poco con Al Qaeda. Es definitivamente muy conveniente tener esta herramienta que permite orquestar una represión más abiertamente que lo que se hizo durante la guerra de Vietnam. En lo que está sucediendo en el Capitolio, algunos medios corporativos están señalando cómo hay una clarísima injerencia de la gran empresa de Wisconsin, de los grandes capitalistas papeleros de Wisconsin, que son la oligarquía histórica de Wisconsin, la gente que se dedicaba a talar árboles y a procesar la pulpa y hacer la papel, más recientemente esto, pues son los que están detrás de todo este ataque, los hermanos Koch sobre todo.
La influencia de los hermanos Koch abarca entre los más de 17 millones de dólares donados a causas electorales entre 1997 y 2008, al financiamiento del Consejo del Intercambio Legislativo, entidad que redacta textos de iniciativas de ley proderechistas. En 2008, la revista Forbes los describió como la compañía privada más grande del país después de Cargill. Sus ingresos se estiman en los 98 mil millones de dólares. Los Koch, entre otras cosas, poseen 4,000 millas de tuberías que transportan petróleo, gas y otros químicos. Tienen refinerías en 6 estados e intereses en plantas de fertilizantes en Estados Unidos, Canadá, Trinidad y Tobago, Venezuela e Italia. En 2010, el Instituto de Investigación sobre Política y Economía de la Universidad de Massachusetts en Amherst dijo que las industrias Koch ocupan uno de los 10 primeros lugares entre los 100 peores contaminantes de aire en el país.
Es muy interesante que se está pudiendo identificar eso como actores. Yo hago el paralelo a tal vez una década cuando el gobernador de aquel entonces, Tommy Thompson, privatizó muchas de las prisiones, aumentó el encarcelamiento y todo eso en beneficio de su familia que tenía acciones en las corporaciones de prisiones privadas. En aquel entonces no se habló de eso en los medios de comunicación, pero hoy día sí se está tocando el tema de, bueno, ¿qué injerencia tiene en esta familia? ¿Qué injerencia tiene la familia Koch? ¿Y qué tanto están determinando o dictando las acciones que está tomando el gobernador. Esa es una cosa positiva, que definitivamente se está hablando más de los verdaderos actores, digamos, del poder detrás del trono. En lo que está sucediendo en Ohio, hemos estado alentados un poco de observar que también había protestas. Desgraciadamente, la reacción que hubo en Wisconsin, a pesar de que sí hizo que algunos gobernadores, en particular, me llama la atención el caso de Indiana y el caso de Nueva Jersey, frenaron un poco sus ataques contra la clase trabajadora, pues es un poco lamentable que a la vez la actitud inflexible de Scott Walker también sirva como una especie de bandera bajo la cual se puedan acoger algunos de los radicales más puestos a la libre asociación sindical, a los sindicatos, a los derechos de los trabajadores, como el gobernador de Ohio. Pero pues el balance está por ver si va a ser finalmente negativo o positivo, si esto va a ayudar a despertar una nueva conciencia de clase en Estados Unidos, un nuevo movimiento social, o si va a ser pues el principio de una etapa muy dura para toda la clase trabajadora de Estados Unidos.
David Alvarado es un periodista independiente en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.